RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Neuquén. Este martes hubo un movimiento sísmico con epicentro en Sausal Bonito, indiscutiblemente relacionado con la reactivación del fracking en Vaca Muerta. Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur, detalla lo que sucedió y su vinculación con la extracción no convencional.
Mira, hubo un movimiento bastante considerable de 4,4 grados en escala Richter, lo que significa que está dentro de uno de los más grandes en el historial. Digamos, nosotros comenzamos a partir de 2015 a tener una serie de movimientos sumamente intensos, y dentro de esos movimientos frecuentes, en 2019 tuvimos 130 movimientos en el año, este es uno de los altos, ¿no? El anterior había sido la misma falla geológica, fue en marzo del año pasado con 5 grados, esa vez no se sintió en la capital, pero sí es importante tenerlo como registro, porque esa falla geológica está mostrando una actividad y se condice con un sinnúmero de proyectos. La falla está ubicada en el área Loma La Lata, y ese área Loma La Lata es no solamente la que cambió la matriz energética a gas a nivel nacional con el proyecto de Mega en su momento con convencional, sino ahora también es la misma área donde se están haciendo diferentes proyectos, como el proyecto Cupén, que es un almacén de gas subterráneo, es decir, almacenan gas en el subsuelo. Además de eso, también diferentes pozos de fracking y también pozos sumideros donde se depositan los residuos líquidos. En cuanto a pozo de fracking, seguramente vos recordás el año pasado un pozo que estuvo prendido fuego durante varias semanas, bueno, ese mismo año. O sea, la intervención en materia de fracking está siendo grande en una zona donde ya hubo una intervención sumamente grande, que es la represa que forma el lago de los Barriales Marimenuco, donde está el Cerros Colorado, que es este complejo de diques sobre el río Neuquén. O sea que a nivel de subsuelo, a nivel de geología, es un nivel de intervención sumamente grande, en una zona donde tuvo este tipo de reacción la falla geológica, ¿no? Que es reactivarse y mudarse. Entonces, el nivel de preocupación debería ser mucho más alto, sobre todo porque toda nuestra zona no está preparada para... no son construcciones sísmico resistentes, o está preparada para una zona moderada y no de un nivel de actividad sísmica como está ocurriendo en la actualidad.
Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Chubut. La crisis provincial profundizada por los efectos de la cuarentena siguen movilizando a los y las estatales, no solo en el plano de la lucha y la resistencia, sino también desde la propuesta. Desde ATE y CTA Autónoma Chubut se vienen presentando proyectos para salir de la situación sin ajuste ni más deuda. Compartimos la palabra de Pablo Gatti, integrante de esta organización sindical.
La movilización está bastante restringida en la zona costera, así que ¿por qué directamente la gente concurre muy poco o no concurre, ¿no? Por temor a la situación que se está viviendo? Se continúan gestiones también con los diferentes bloques de diputados nacionales también de la provincia, para tratar de que en el nuevo presupuesto se incluyeran más ayudas para Chubut, tratar de poner también en discusión la coparticipación que recibe Chubut, que es muy baja desde hace muchísimos años, desde la última negociación que hubo de coparticipación. Así que todo eso es permanente, el accionar del sindicato en relación a esto, y también la legislatura provincial. Se exige la aplicación del fondo pesquero, que no se paga, del impuesto de los terratenientes, y bueno, todo lo que hace a un mejor financiamiento del Estado para que se pueda cumplir con las obligaciones que el Estado tiene para con los trabajadores y demás, pero sin seguir tomando deuda, ¿no?
Pablo nos cuenta también el análisis que desde CTA Autónoma y otras organizaciones están realizando sobre el presupuesto nacional 2021.
Y en relación al presupuesto nacional, ayer tuvimos el análisis de compañeros del Grupo Bolívar y del Instituto de Estado y Participación de ATE. Lo que estábamos, lo que se concluye de ese encuentro es que el presupuesto nacional pareciera hecho como presuponiendo que no va a haber pandemia, lo cual está en duda, y lo cual es seguro que los efectos de la pandemia van a estar presentes, ¿no es cierto? Si bien hay una mayor inversión en salud y en algunas políticas sociales, siguen siendo focalizadas, no se termina de concretar esto del ingreso universal generalizado. Esta nota que siempre se toma de qué parte del presupuesto se destina a las prestaciones sociales, en realidad si sacamos lo autofinanciado, que es lo que está financiado con aportes de trabajadores y de patronales, en realidad no es un 60 o un 70 como se dice, sino un 20. Lo que preocupa un poco es el enfoque general del presupuesto, que si bien no es un presupuesto neoliberal, se lo podría catalogar como un presupuesto neodesarrollista. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un contexto de baja del consumo y de baja de los salarios, como ha ocurrido este año, no se pone el eje de entrada en la recuperación de esto, sino a través de favorecer, digamos, a un Estado que aparezca como garante de la inversión privada, ¿sí? Y como inversor el Estado en infraestructura, eso sí aparece. Pero como que no hay una redistribución directa, no está prevista una reforma impositiva, al menos en los enunciados, ¿no es cierto? Es un presupuesto que apunta más que nada a la recuperación lenta del país para cuidar las variables macroeconómicas, esto es el tipo de cambio y la tasa de interés, sin poner hincapié en la recuperación del consumo popular ni tanto en el mercado interno, las pautas salariales que viene bajando el Estado Nacional para sus propios trabajadores, para las universidades públicas, son irrisorias, así que bueno, si se las supone atadas a esos valores, es realmente preocupante.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. La justicia ordenó el desalojo de las 1.800 familias que habitaban un terreno en Guernica. El operativo estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Sergio Berni. La policía reprimió con balas de goma y quemó las casillas y las pertenencias de los ocupantes. Hubo detenidos y heridos. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta se sacó una selfie durante el desalojo. La abogada Laura Taffetani, integrante de la gremial de abogadas y abogados, dijo que la represión la definieron los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
El último censo que hizo el propio gobierno fueron de 1.400 familias que estaban en el predio, ¿está? Y la mayoría de ellas quedan en la calle, obviamente, porque era la toma de Guernica respondió a una necesidad muy profunda que tiene el pueblo de tener un lugar. Entonces no es que existía otra posibilidad. Todo lo que significó haber estado todo este tiempo en un predio, en la forma que estaban, con lluvia, con frío, con y demás, la gente que no tiene otro lugar donde ir, así que es lo que es lo que sigue pasando con la gente que tuvo que abandonar el lugar o que fue reprimida, seguirá siendo el objetivo de la pelea por otro país, ¿no? Y que la definieron los intendentes, porque acá está claro que ayer lo que pasó, se venía con un acuerdo trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social y demás, en el cual ayer ya estaba, había un principio de acuerdo que necesitaba unos días más, sin embargo, el fiscal decidió otra política, que es el fiscal puesto por la intendenta, por lo cual, quien terminó de definir la cuestión es la intendenta, más los intendentes que la apoyaron, del Partido Justicialista, que la apoyaron desde el primer día de la toma. Entonces acá lo que se define es cómo está planteado el poder en la provincia de Buenos Aires.
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, dijo que la policía casi lo detiene cuando se acercó al terreno y que el escenario era dantesco.
10 policías se apresonaron y me dijeron retírese. Le digo, estoy tomando registro del desastre que están haciendo. Y me dice, si no se retira, dese vuelta. No, dese vuelta, dese vuelta. Esposalo, le dice el otro. Y me agarraron del brazo y me llevaron para afuera y les grité de todo y le dije, me sueltan, le digo, me sueltan o van presos. ¿Dónde están los nombres? Ningún policía tenía la identificación en el pecho ayer. Pero ninguno, ¿eh? Ni los oficiales de alto rango, ni los perros que mandaron para pegarle a la gente. Ese panorama. Después me junto con la gente del Serpac, de la CPM y de la Cruz Roja. Y empezamos a caminar, a tratar de entrar y no nos dejaban. Y recorrimos y la verdad que ahí cuando entramos fue dantesco lo que vimos.
Por último, Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que en Argentina escasea la justicia.
Estoy muy consciente de que esto había arreglo por medio de la justicia. Falló la justicia porque la Argentina lamentablemente escasea la justicia. Le digo al gobierno nacional, provincial, que acá había arreglo. Primero, desde que el gobierno asume y aflora toda esta miseria que teníamos y esta falta de hábitat, había que suspender el pago de la deuda a estos cuervos, a estos usureros, y que le pagamos hasta el último peso, aunque el gobierno dice que no. Está arreglando para seguir pagando y para seguir pidiendo. Acá hay que suspender el pago, hacer una auditoría, mostrar al pueblo que no tenemos que pagar lo que no debemos. Repatriar toda la plata que fugó Macri y dedicarse a construir 5.000, 10.000 viviendas las que hagan falta. Entonces, esto que pasó esta madrugada no tendría que haber pasado. Además, el negociador sabemos que está acostumbrado a los desalojos, que es este hombre que le dicen el cuervo, y sabemos que estuvo en otros desalojos y que seguramente el sueldo lo cobra para esto. Y decir que el Estado es responsable y que esto es un drama, no es un conflicto por la tierra, porque además los mismos que piden echarlos porque les molestan los pobres alrededor de sus casas, los country ese que promocionan políticos también, ellos ni siquiera sabemos si tienen documentos legítimos de la tierra que están habitando.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Rosario, Santa Fe. Ante los insistentes reclamos de los trabajadores de la educación, el gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso el pago de una ayuda social compensatoria por el monto de 10.000 pesos durante noviembre y diciembre para los docentes y asistentes escolares para cubrir suplencias de cargos a quienes hayan registrado desempeño durante el 2019. Escuchamos al CIRA, quien es miembro de Docentes de Base y ANSAFE Rosario.
En realidad nosotros hicimos una declaración en función de una resolución, un decreto que se firmó ayer, que está firmado por Perotti, por Cantero, donde lo que plantean es que los trabajadores reemplazantes, ya sean docentes o asistentes escolares, cobrarían a través de un pago que haría el Ministerio de Desarrollo Social una suma de 10.000 pesos, que no se aclara muy bien, digamos, si son 10.000 pesos de conjunto y son dos cuotas de 5.000 pesos, tal como los pone la capital, o en realidad, digamos, son 10.000 pesos mensuales, a un porcentaje muy minúsculo de compañeros que son reemplazantes y asistentes escolares, docentes y asistentes escolares.
Claro. ¿Vos crees que esto es un error o esto es una provocación? ¿Cómo lo toman ustedes?
Y nosotros consideramos que es escandaloso, y sí, tal cual, es una provocación. Realmente es vergonzante que los compañeros que vienen llevando la lucha desde el inicio de esta pandemia, que nosotros creemos que no ha hecho más que profundizar una crisis que ya se venía dando del sistema capitalista y fundamentalmente, digamos, en nuestro país y más específicamente en nuestra provincia, y que obviamente termina agudizando toda la situación y la termina profundizando porque concretamente, digamos, son el sector que más se ha perjudicado dentro de los trabajadores del Estado y precisamente del Ministerio de Educación de la provincia. Porque sí, son compañeros, digamos, que no han podido tener continuidad laboral durante todo este año.
Seguro, seguro, ¿no? Y aparte lo que también la gran diferencia, la asimetría que hay con los agentes de seguridad, ¿no? Con todo el aparato de represión, ¿no? De la cantidad de millones que viene desde el Estado Nacional, los aumentos que da la provincia. Más, ahora nos hemos enterado que van a poner una unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en Rosario, agregar más policía, ¿no? Más represión acá.
Bueno, precisamente esa es la cuestión. Creo que eso es lo que pinta de cuerpo entero la política de este gobierno, tanto nacional como provincial, que precisamente, digamos, acentúa todo lo que tiene que ver con presupuesto y demás en lo que ellos llaman la seguridad, que en realidad sabemos que cuando hablan de seguridad no están más ni menos que aceitando el aparato represivo, precisamente porque saben que estamos frente a una profunda crisis y que esto, digamos, tiene características que podríamos decir se asemejan mucho a lo que fue la crisis del 89 o del 2001. Entonces saben que están sobre un polvorín. Claro. Y me parece que esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que precisamente la política del gobierno tiene que ver con que van a ajustar, ajustar en el sentido no del ajuste como lo hacen a los trabajadores, sino, digamos, de aceitar y de perfeccionar su máquina de reprimir.
Comunicate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Nacionales. El juicio que investiga los crímenes del ejército argentino durante la represión a la contraofensiva de Montoneros en los años 1979 y 1980 llegó a su etapa de alegatos. La fiscal Gabriela Sosti realizó una contundente acusación.
En este juicio se nos interpuso la impunidad biológica. Carpani Costa, Pianta, Muñoz, Casucho, Sotomayor fallecieron sin condena. Y los militares que juzgamos no reflejan ni mínimamente la extraordinaria cantidad de recursos con que operó la inteligencia. Como referencia, el Batallón 601 contó con aproximadamente unos 4.000 agentes entre civiles y militares, y hoy apenas tenemos sentados a 2. Similar consideración corresponde para los otros casos. El plan de exterminio no tuvo recortes temporales. Desde la hora cero del asalto al poder, el embate de la cacería persistió sin solución de continuidad, hasta que, por razones ajenas a la voluntad de los autores, la democracia se fue imponiendo. Este registro es importante porque, por cuestiones procesales, por la propia lógica de los recortes para el juzgamiento, se suele perder perspectiva de la integralidad, de la simultaneidad, de la interrelación de este plan criminal implementado en todo el país, y eso nos impide mirar a estos crímenes desde la lógica de los perpetradores, es decir, entendiendo cómo se instrumentó el orden genocida. Las atrocidades que voy a describir no comenzaron con los hechos que voy a describir, tampoco esta enumeración da cuenta de la totalidad de las víctimas del periodo. Este último embate a las organizaciones políticas que luchaban contra el régimen homicida y que en este juicio enmarcamos entre 1979 y 1982, o en cuanto a las imputaciones, 1979-1980, se dirigió fundamentalmente hacia Montoneros, porque a pesar del aniquilamiento brutal, era la organización que retenía alguna capacidad de reorganización paramilitar contra la dictadura. Y sin duda fue uno de los grandes desvelos de los dictadores que no escatimaron ningún recurso para destruirlos. Los que pudieron escapar de las garras de los chacales se fueron refugiando en el exilio, y lo primero que hicieron en el exterior fue denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en los centros clandestinos y también en las cárceles. Esto en los medios adictos al régimen y como parte de la acción psicológica fue nombrado como la campaña anti-argentina. Montoneros centró su accionar en esta gesta imprescindible. Mientras tanto, procuraban modos de contención para ese doloroso exilio, hasta que se planteó la imperiosa necesidad política de continuar en la Argentina la lucha para terminar con los dictadores y para que vuelva la democracia. El retorno en la contraofensiva. Desde su convocatoria, centrada fundamentalmente en México y en España, gestada ya a fines del 78, la nueva estrategia montonera llamó a quienes estuvieran dispuestos y decididos a retornar al país o continuar la militancia desde adentro para enfrentar una vez más a una dictadura militar, la peor de todas.
Sosti continuará con su alegato en la próxima audiencia. Aquí también se refirió al derecho que tienen los pueblos a la resistencia.
No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? ¿Cuándo es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre? ¿Cuándo es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus? Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Roberto Perdía, desde el corazón de la organización, fue anticipando lo que completarían otros militantes con sus testimonios. Dijo, se acordó la idea de desarrollar una resistencia activa, fundada básicamente en la acción político-sindical del campo popular, y que las acciones militares que se dieran fueran en apoyo a dichas acciones. El movimiento obrero, que fue el blanco principal de la dictadura, el 67% de las desapariciones fueron en este sector. Mantuvo, a pesar de eso, la resistencia y en 1979, 1.818.000 trabajadores estaban en conflicto. A lo que se le sumó el 27 de abril del 79, la primera huelga nacional contra la dictadura con un 75% de adhesión. Era el grito de un país sometido. Perdía acompañó a la causa la documentación de la época que corrobora esto, hasta notas del diario La Nación. El bloque sindical del movimiento peronista Montonero lo publicó en Crónica de Resistencia Sindical Argentina. Safrar Peugeot, Standard Electric, Yelmo, Chrysler, la solidaridad de los obreros fabriles a pesar de la clandestinidad. A esa lucha vinieron a sumarse y acompañar los montoneros, y por eso los mataron. Esa resistencia popular, en definitiva, fue jalonando los tramos finales de la última tiranía. Otra más, que anunciaba a todo viento que no tendría plazos.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.